Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles la actualidad en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano con un ojo puesto en el juicio por la impugnación del ERE de Alcoa que ahora mismo acaba de parar para un receso, para airear un poquito la sala, ya saben ustedes, esto del coronavirus, y porque ha terminado la exposición de los abogados de Alcoa. La siguiente será la de Netherland Holding y la de Alcoa Corporation. En 10 minutos aproximadamente retoman. El juicio es largo, ¿eh? Comenzaron como a las 10 de la mañana, lleva 2 horas y media prácticamente argumentando la defensa de la compañía de Alcoa. Enseguida les hacemos un resumen, pero básicamente insisten en lo de siempre. Uno, los costes energéticos, es decir, el precio del megavatio. Otro, las pérdidas económicas de 1 millón de euros a la semana. Otro, problemas estructurales de la fábrica. Otro, que quieren apagar las cubas porque en realidad no es imposible volverlas a poner en funcionamiento después. Uno más, que no se trata de cerrar la compañía, no se trata de cerrar la fábrica, sino que se trata de cerrar una parte y que quedarían 99 trabajadores en funcionamiento ahí en esa fábrica, tanto la parte de fundición, la de alúmina, como la de servicios generales. Y después hablaron mucho, largo y tendido, sobre el tema de la mala fe. Saben ustedes que durante todo este tiempo hemos estado hablando y escuchando a los representantes de los trabajadores, y no solo representantes de los trabajadores, sino también de los organismos oficiales y de la administración, tanto Xunta como Ministerio, hablar de la mala fe de Alcoa. Bien, pues en este juicio se revuelven contra ello. Dicen que mala fe, si ellos han tenido mala fe, los otros también. Básicamente, y en lenguaje coloquial, lo han dicho de un modo más correcto. Pero sí que han mostrado ese agravio comparativo diciendo: nosotros hemos intentado negociar, reunirnos, hemos dado opciones, y sin embargo todo el mundo ha tachado de mala fe a Alcoa, no se ha sentado a negociar con ella e incluso han reprochado que los trabajadores no negociaran con Alcoa, no fueran a reunirse con ellos, por ejemplo a Madrid, pero sí con Liberty, o no quisieran mantener las reuniones vía telemática con Alcoa, pero sí con la Xunta o con el Ministerio. Son algunos de los argumentos que han expuesto los abogados de la compañía americana. Como digo, 2 horas y pico llevaban exponiendo su postura. Ahora mismo están en un receso de 10 minutos y después seguirá Netherland Holding y Alcoa Corporation. Va para largo, tiene lugar en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y lo que se trata es si el ERE de Alcoa es legal o no, si se puede echar por tierra o no, es decir, si se puede evitar el despido colectivo de 524 trabajadores vía directa y los otros 500 que caerían, que nunca nos olvidamos, de las auxiliares. Probablemente ya, nunca se sabe con el tema Alcoa, pero probablemente ya uno de los eslabones de la cadena después de año y medio de negociaciones, protestas, informaciones por un lado, por el otro, mesas multilaterales, reuniones, etcétera, etcétera, propuestas de venta, una en realidad propuesta a un comprador y muchos dimes y diretes relacionados con lo que pasará con esa fábrica. Parece que estamos llegando al final del proceso, parece, pero todavía no está muy claro. De todos modos, se está celebrando hoy ese juicio y no se sabrá la decisión hoy mismo. Tendremos que esperar unos días a ver qué es lo que decida ese Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que hasta ahora ha ido dando la razón a los trabajadores, y de hecho los trabajadores esperan que siga así, esperan que la justicia les ampare. A la entrada del juicio, el presidente del comité, José Antonio Zan, indicaba que seguro que iban a ganar, vamos, tenía bastante confianza en que iban a poder salir victoriosos, y lamentaba que por parte del gobierno no se hubiera puesto algún tipo de propuesta en el acto de conciliación, porque tenían ahí todavía una esperanza de que la conciliación se llevara a cabo y no hubiera lugar a un juicio. Se está celebrando el juicio, con lo cual conciliación no hubo. Hablaremos de esto y de mucho más hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, en Costa Viva, como siempre, de lunes a viernes por el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Hoy, como no, también hablaremos del tema coronavirus, porque siempre hablamos del tema coronavirus, no nos libramos de él. Y es que a partir de este viernes la hostelería de Burela ya va a poder abrir sus puertas. Unos días atrás la de Viveiro ya lo pudo hacer. Y el alcalde de Burela espera, después de la reunión mantenida en esta jornada de hoy, que le han contado más o menos cómo va la cosa, espera que de cara al sábado se permita ya la movilidad. En realidad sería pues prácticamente cuando se cumpla un mes de restricciones con ese modelo Carballiño que en la Mariña Lucense se impuso a Viveiro y a Burela. Viveiro salió un pelín antes, Burela se quedó ahí y va a cumplir un mes de cierre perimetral y de cierre de hostelería. Este viernes un respiro para la hostelería, no una gran bocanada, porque podrán utilizar el aforo al 40% en el interior del local, al 50% en el exterior y con el toque de queda a las 11 de la noche. Pero como en este momento del año en que estamos, en esta época que vivimos, este 2020, cada conquista es pulgada a pulgada, pues ahí tienen una pequeña pulgada y habrá que seguir conquistando, manteniendo a raya las cifras de coronavirus que por el momento en la Mariña están bastante a raya. De hecho, en Burela, en este día de hoy, son 12 los casos de coronavirus que hay, 12 casos acumulados, que decimos, en los últimos 14 días. Por su parte, Foz están 21 casos también acumulados a lo largo de estos últimos 14 días y parece que se va doblegando esa curva de casos activos en nuestra comarca. El resto de los ayuntamientos están o entre 1 y 9 o en 0, ¿eh? Hay varios ayuntamientos de la Mariña Lucense que no tienen ningún caso activo de coronavirus. Una gran noticia. Menos presión asistencial. En el Hospital La Mariña son 3 personas las ingresadas en planta. Y eso sí, lamentar, como siempre, el censo de fallecidos, que en la provincia asciende a 126. Una noticia importante también en materia de maltrato machista, violencia de género. 21 años de cárcel para el vecino de Foz que intentó matar a su expareja y a su hijo. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena que había previamente impuesto la Audiencia Provincial de Lugo. Eran 21 años y 9 meses de cárcel al hombre que en marzo de 2018 intentó asesinar a su expareja y al hijo de ella en Foz. Además, ha sido sentenciado a la prohibición de residir o de acudir a la localidad durante 37 años. Según consta en la sentencia, el imputado no aceptaba la separación de su compañera sentimental y, con ánimo de acabar con su vida y la de su hijo menor de edad, accedió al domicilio de Foz en que residían. Una vez allí, abrió las bombonas de gas butano y los 4 fogones de la cocina, el calentador y la estufa de gas, con conocimiento y con voluntad de que con su actuación les produciría la muerte cuando llegasen a la vivienda. Esto lo recoge la sentencia. El tribunal destaca que el sospechoso no consiguió su propósito porque cuando su expareja llegó al inmueble percibió el fuerte olor a gas, por lo que no accionó la llave de la luz ni encendió un cigarrillo que tenía por costumbre encender al entrar a la cocina, y ese día además el menor no se encontraba en la vivienda porque había quedado con los abuelos. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Galicia consideran intrascendente la vulneración de la presunción de inocencia que alegaba el sospechoso, porque aseguran que el Tribunal de Primera Instancia no expresa en ninguno de sus razonamientos que tenga dudas. Y así estiman el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía, al que se adhirió también la acusación particular, y ordena la aplicación de la pena. En delito de tentativa de asesinato respecto a la expareja del sospechoso, con el agravante de parentesco, además de la de género. Ambos agravantes, y eso, sin embargo, pues nada, no modifica la pena impuesta. Casi 22 años de cárcel para este hombre por intentar matar a su expareja y al hijo de esta menor de edad. Por cierto, el Ayuntamiento de Viveiro ha aprobado por unanimidad una moción en el Pleno para exigir la puesta inmediata de una sala de espera en el juzgado para las víctimas de violencia de género. En estos momentos no lo tienen y se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos con representación en la corporación. Era una moción también conjunta de todos ellos que se había acordado en la Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género, que se celebró el pasado viernes, y en ella también había representación de las fuerzas de seguridad, centros educativos, centro de salud, juzgado, oficina de empleo y grupos políticos municipales. En materia de sucesos, herida una joven en Lourenzá tras chocar el coche en que viajaba contra un camión que iba cargado de madera. Ocurría en la tarde de ayer, pasadas las 3 en Lourenzá, camino de La Cazolga. El conductor del coche y del camión salieron ilesos. La joven, que iba como ocupante del vehículo, resultó herida y fue trasladada al Hospital de Mariña, donde estaba en observación. Atendió el siniestro, emergencias sanitarias, protección civil y guardia civil de tráfico. Además, en este día de hoy son varios los asuntos de los que estamos pendientes. Por una parte, del Parlamento gallego donde el presidente de la Diputación, José Tomé, está presentando en la Comisión de Economía sus presupuestos, bueno, los de la Diputación Provincial, los presupuestos de 2021 de la institución provincial. Y también en esta mañana de hoy se celebra en la Casa de Cultura de Foz el Foro de Inteligencia Turística de la Mariña. Está organizado por la Mancomunidad de Municipios y está participando, además del presidente, Franca Joto, la diputada provincial de Mujer e Igualdad, María Loureiro, y la jefa del Área Provincial de Turismo por la Xunta de Galicia, en nuestra provincia, Paloma Vázquez. En Viveiro, el Partido Popular destaca que se ha logrado que el Ayuntamiento le pida a la Seguridad Social la Escuela Vieja de Celeiro para la Escuela Oficial de Idiomas. El Grupo Municipal Popular ha conseguido poner en la agenda del Gobierno, insiste, en la realización de gestiones para la consolidación y limpieza del edificio que se encuentra en mal estado en la calle Juan Dona Petri. Y también sobre el asunto de la ayuda, de esa ayuda que se perdió para la Semana Santa, señala a los populares que han conseguido que el Gobierno Municipal recapacitara y que cambiara los fines de la subvención provincial de 25.000 euros a la que en un principio se había renunciado por parte del Ayuntamiento de Viveiro. Son argumentaciones del Partido Popular en esta localidad. Un apunte más, en Burela, en este caso, el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha mantenido una reunión con el equipo directivo del IES Perdouro de Burela para tratar de mejoras de infraestructuras en el centro. Ha señalado Arias que el objetivo de esta reunión es escuchar las necesidades principales y las peticiones, y luego se comprometen a trabajar y a conseguir mejoras para que esas instalaciones redunden en el beneficio de todos los usuarios de la comunidad educativa. Así que se está hablando de mejorar las instalaciones del Instituto Perdouro en la localidad de Burela. De esto y de muchos otros temas te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en COPE de la Costa y en Costa Viva, y también del tiempo, porque está activada la alerta naranja en todo el litoral de toda Galicia, también por lo tanto en la Mariña Lucense. Esperamos unas olas interesantes a lo largo de toda esta jornada de hoy, que podrían superar los 6-7 metros de altura, probablemente lo superen con creces, como suele ocurrir aquí en esta zona. Vamos a hablar de eso, del tiempo y también de la circulación y de muchas cosas más en Costa Viva.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
Vamos a ello con el pronóstico meteorológico para las próximas horas en este día, que ya está más fresquito, y la verdad es que esta tarde el viento va a soplar con ganas, ¿eh? Ahora tenemos los cielos cubiertos, en Ribadeo tenemos casi 13 grados de temperatura, pero se nota fresco porque el viento está soplando moderado. Es del suroeste, pero bueno, ya es fresquito. Esta tarde ese viento va a ser fuerte. Del suroeste también, pero cuando decimos fuerte estamos hablando de rachas por encima de los 80 kilómetros por hora. Y a partir de esta tarde y también durante la noche se esperan precipitaciones. En cuanto a mañana, todo el día nublado, todo el día lluvia, el viento cambia, soplará del noroeste y será moderado. Mañana un día desapacible. El sábado y el domingo también. Se esperan cielos cubiertos todo el fin de semana, con lluvias y con vientos del noroeste. A ratitos esos vientos serán fuertes, o sea, superando nuestros 80 kilómetros por hora. Vamos, que sacamos el paraguas esta tarde y no nos libramos de él en todo el fin de semana. Prepárense también para el viento.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Viento que ya se está dejando notar en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, donde desde primera hora de la mañana está soplando con ganas, está transitable, pero con precaución. Ahora niebla no hay, por la mañana había niebla también, ahora solo hay viento, pero tienen que ir un poquito más despacio, el resto de carreteras despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Como cada día, cuando comenzamos este informativo, te decimos en qué día andamos, que hay veces que uno no sabe ni por qué día se anda. Sabemos que es 3 de diciembre, algunos sí y otros no. Y sabemos qué santo es. Bueno, Baruc Domínguez se lo sabe todo.
El santoral cristiano celebra hoy, 3 de diciembre, la onomástica de San Francisco Javier, misionero jesuita que anunció el Evangelio en las Indias en la primera mitad del siglo XVI. Como Pacos y Javis tenemos muchos por separado, hoy nos centramos solamente en personas que llevan ambos nombres. En el mundo del deporte tenemos atletas como Paquillo Fernández, ganador de una plata olímpica en Atenas en la final de 20 kilómetros marcha, y a futbolistas como Farinós, el mítico Fran del Superdeport, o el ahora entrenador Francisco, que estuvo hace unos años dirigiendo al Club Deportivo Lugo. También, ojo, tenemos a un presunto terrorista como Francisco Javier Iglesias Peláez, que es nada más y nada menos que el padre del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pero para acabar con música, hoy lo hacemos con la de un artista muy famoso en México y que no podía llamarse de otra manera, Francisco Javier. ¡Feliz 3 de diciembre!
¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo este mundo que desatas en mí? ¿Cómo explicarte? ¿Cómo podré al poeta robar alguna frase para hablarte de amor, para decidirte que te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que se ve?
No nos quejaremos de la cantidad múltiple de estilos musicales que nos trae también Baruch Domínguez cada día, aprendiendo, recordando también muchos estímulos de música, muchas canciones. Y a los Paco Javis, Francisco Javieres, muchas felicidades. 13 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño dato en el camino y vamos a escuchar algunos de esos audios, de esas intervenciones que se han venido produciendo en la primera parte de ese juicio por la impugnación del ERE de Alcoa. Solo ha intervenido por ahora la empresa, con lo cual lo que vamos a escuchar son los abogados de Garrigues, de la defensa de la multinacional americana, pero después de la publicidad.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar. Ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número 80.098 y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave das Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-582589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
A mí. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Hablamos de ese juicio que está teniendo lugar en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En estos momentos está interviniendo Álvaro Dorado, que es el presidente de la compañía, el presidente de Alcoa en España, en representación de Alcoa Netherlands y también en representación de Alcoa Corporation. Acaba de comenzar nuevamente esa sesión después de ese momentito que han tenido de 10 minutos para descansar. Escuchamos unos segundos del juicio.
Tienen que ser codemandadas, dice la parte actora, porque la propia memoria técnica aportada por la empresa al inicio del periodo de consultas, a la hora de explicar las causas que a su juicio sustentan el despido colectivo, enmarca las mismas en un contexto que excede con mucho del ámbito nacional. Con el debido respeto, señorías, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Efectivamente, la memoria explicativa e informe técnico justifica las causas que motivan el despido colectivo y alguna de ellas no depende única y exclusivamente de circunstancias nacionales, como podría ser el precio de energía, sino que depende de circunstancias internacionales, como es el precio del aluminio, que se basa en el LME, o de las materias primas. Ello se debe a que el mercado del aluminio, así como el mercado de las materias primas, es un mercado global. Por ello, el origen de alguna de las causas también es global. Pero ello ni explica ni guarda relación con la llamada de mis poderdantes al presente procedimiento ni con la inadmisible pretensión de la parte actora de que mis representadas asuman responsabilidad alguna en este despido colectivo.
Bueno, pues ahí está la intervención en la que están hablando de esos otros factores que están influyendo en lo que está pasando en Alcoa, como es ese mercado global, el precio del aluminio, lo competitivo de todo ese mercado, lo que siempre han venido argumentando. Sobre esto hablaba también el abogado de Garrigues. Ya saben ustedes que el bufete de abogados de Alcoa es un prestigioso bufete con mucha experiencia también en este tipo de procedimientos, y él argumentaba lo de los costes de la fábrica, que es algo que ya hemos escuchado más de una vez, 1 millón de euros por semana.
Que los precios de venta del aluminio son inferiores a los precios de coste de producción, ¿vale? Y esto que genera, conforme dejamos acreditado en el documento 18 del bloque 3 del informe pericial, que conforme a la contabilidad de gestión de la planta espera generar pérdidas de 58 millones de euros al cierre del año natural 2020, más de 1 millón de euros a la semana. Y esto no es nuevo, esto se lleva haciendo en los últimos 3 años. ¿Vale?
También hablaban de los costes de producción.
La planta de San Cibrao, hay consenso en que no es viable sin un marco energético de 35 euros megavatio hora a largo plazo. Cuando decimos 35 euros megavatio hora a largo plazo, estamos hablando de que tiene que tener también esos 12-13 euros adicionales incluidos, ¿no? Y aún en esas circunstancias hay que tener en cuenta que eso es solo una parte de la ecuación, porque en los costes de la planta de San Cibrao está el precio de la energía, pero está el precio del aluminio, está el precio de las materias primas y está también el cambio euro-dólar. Todo esto es el mix que compone los costes.
Ahí están argumentando todos los costes que les suponen a ellos producir el aluminio. Y luego hablan también de las ayudas. Ya echan en falta ayudas que antes tenían, o unas cuantías mucho más superiores a las que tenían antes, a las que tienen ahora. Algo que ya se ha venido explicando también, por ejemplo, lo ha venido explicando y mucho en los últimos meses el alcalde de Cervo, recordamos, Alfonso Villares, siempre insistía en que faltaba dinero. Que faltaba dinero que se ponía por parte del gobierno, por parte de las autoridades en materia materia de ayuda. Claro, ellos también argumentan, por la parte que les tiene y les interesa a la empresa, esa falta de dinero o esa merma en millones de euros en ayudas.
La interrumpibilidad que es el servicio, la remuneración que se pagaba al COA por, en un momento dado, tener la capacidad de no consumir energía y distribuir esa energía al resto de la red eléctrica, ha desaparecido. Esto, como se verá, significa un impacto muy importante en los costes de Alcoa y muy vinculado con el tema de la energía. Ha pasado de 100 millones hace unos años a escasamente 2 millones en la última subasta, y a día de hoy ya no hay subastas de interrumpibilidad. Otro de los conceptos vinculados a la energía es las famosas compensaciones de CO2. Las famosas compensaciones de costes indirectos de CO2 para este año, el año anterior fueron alrededor de 20 millones, para este año, como se acredita en el documento 16 del bloque 3, se preveía 34 millones de euros y ha pasado a ser 8,7 millones de euros, que todavía, por cierto, no se han percibido, ¿vale?
Que todavía no han percibido y que no sabemos si percibirán, porque desde luego desde el Ministerio han señalado que si Alcoa no cumple con los requisitos y demás, que les pueden retirar esas ayudas. Era una de las armas que estaba esgrimiendo el Ministerio de Industria, la posibilidad de dejar Alcoa sin las ayudas por el CO2, por las emisiones de los gases contaminantes, en caso de que lleve adelante el despido. A eso de que no lo han percibido se refería el abogado de Alcoa. Y un apunte más también sobre las intervenciones de la defensa de Alcoa, porque decían que se les ha acusado mucho de mala fe. Los trabajadores, la Junta, el Ministerio, siempre han hablado de la mala fe de Alcoa. Ellos, por el contrario, ven mala fe en los demás. Piensan que desde el principio se les acusó, no se les dio la opción, se les, digamos que estigmatizó ya a ellos. Los trabajadores no se quisieron reunir con ellos por videoconferencia, pero sí se reunieron por videoconferencia con las administraciones. No quisieron ir a Madrid a reunirse con los representantes de Alcoa, pero sí que fueron a Madrid para reunirse con Liberty. Bueno, ahí vieron como que con ellos no, pero con todos los demás sí. E incluso argumentando medidas COVID que señalan que en algunos actos reivindicativos luego no cumplieron. Escuchamos al abogado de Alcoa.
Cuando se ha pedido a los representantes de los trabajadores desplazarse a Madrid, pues a Madrid con Alcoa no vienen, pero con Liberty House sí se reúnen en Madrid. Y cuando, por una parte, por parte de los representantes de los trabajadores, se niegan a reunirse por cuestiones del confinamiento, pues al mismo tiempo, documento número 7, bloque 3, se celebran concentraciones y manifestaciones sin respeto social y con escaso gusto, performance, los famosos performance, en las que hay unos crucifijos con las fotos de representantes de Alcoa sin ninguna distancia social. Es decir, que para reunirse en el periodo de consultas no, para hacer las performance y esas actividades, pues sí.
Pues ahí queda. Ellos consideran que no han tenido la opción y la disposición para reunirse con la empresa, pero sí con muchas otras entidades. Es el abogado de la defensa de Alcoa. En este caso todavía no han intervenido los abogados de los trabajadores ni de los sindicatos, porque se está alargando bastante el procedimiento. Estaremos pendientes y luego les vamos contando cómo va la cosa a partir de la 1:20. Pequeño alto en el camino y, por cierto, no te olvides de la campaña que tenemos con Gadis. No vas a poder con nos.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982 58 50 98.
Ya sabes, lo de la campaña que tenemos con Gadis, no vas a poder con nos. Te animamos a que nos mandes una nota de audio al 672010016, el WhatsApp de Cope de la Costa. 672010016, diciéndonos con qué crees que no va a acabar el coronavirus que nos tiene a todos locos este año. Y rematas tu intervención pues con esa máxima de no vas a poder con nos. Mira la que nos han mandado.
Hola, son Rosana, Eden de Vilalba Canto. Te mosqueteres. Esperanza, COVID no vas a poder, pues y xuntos con sentidiño logo te imos vencer. Non vas poder con nós.
Ya has visto, no vas a poder con nos. Un ejemplo, un buen ejemplo también de colaboración para luchar contra el coronavirus con nuestros compañeros y amigos de Gadis. No vas a poder con nos. Anímate, mándanos algo. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Sigue adelante el juicio por el ERE de Alcoa en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se antoja largo en esta jornada de hoy. No vamos a saber cuáles son las conclusiones, sino que se sabrán más adelante. Lo que se debate es la impugnación del ERE. Si es legal o no, si se puede echar por tierra o no el despido colectivo de esas 524 personas. A este respecto, desde la CIGA, en esta jornada de hoy, dicen que están ahí para hacer valer, en sede judicial toda la sinrazón de Alcoa, la falta de justificación del ERE y el despropósito al que les ha conducido esta empresa. Eran las palabras que expresaba el secretario general de CIGA, Paulo Carril, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Califica la actuación de la empresa de terrorismo patronal y reivindica la intervención inmediata de la fábrica. Señalaba Carril, en este juicio vamos a demostrar el despropósito y la sinrazón de los planes de Alcoa. Por cierto, Alcoa, entre sus argumentaciones, también esgrimía determinadas situaciones en las cuales se ve como legalmente aceptable una intervención y en las cuales no, y consideran que en la situación que vivimos nosotros no sería plausible una intervención de la factoría. Esto lo dicen los abogados de Alcoa, obviamente. Bueno, pues seguimos pendientes de ese juicio y de lo que de sí, en esta jornada de hoy, en la que paralelamente se están celebrando una serie de actos protesta en las puertas de la factoría, unos actos que habían programado también los trabajadores para hacer ver cómo están en contra de todo lo que está pasando, pedir la intervención, pedir nuevamente que se ponga el marco energético estable. Así suenan las protestas. A Mariña está en Loita, ya no sabemos todos, ¿verdad? Esos lemas. La solución, una intervención. También así finalizaría ese lema. Ellos han realizado barricadas en la entrada de la fábrica y además también han quemado el cartel de Alcoa, mientras que han dejado el cartel de Bienvenido Liberty en buen estado, ¿no? Estaba ardiendo ese cartel de Alcoa esta mañana. Son las protestas en las instalaciones de la fábrica, donde están los trabajadores siguiendo también el juicio, porque se retransmite vía streaming y lo están pudiendo escuchar a través de unos altavoces que han puesto en las instalaciones, en las la puerta de las instalaciones del comité de empresa. Esto sobre el juicio del ERE, de impugnación del ERE de Alcoa. Pero además de esto, hay otros temas que marcan la actualidad. Uno, la posible salida ya de las restricciones de la localidad de Burela, que en esta jornada de hoy tiene 12 casos positivos de coronavirus. Ha ido bajando mucho esa curva de contagios y está en unas buenas cifras, por fin. Y luego el municipio de Foz está en 21, también ha bajado. Ahí atrás estuvo en una cifra un poco más llamativa, ahora está en 21 acumulados de los últimos 14 días. Son los ayuntamientos que tienen más casos, porque el resto de ayuntamientos de la Mariña está entre 1 y 9 o en muchos de ellos a 0 casos de coronavirus, lo cual es fantástico. Si seguimos así, pues probablemente podamos tener un buen mes de Navidad, un buen mes de diciembre, con un puente moderadito, porque no podemos salir de la comunidad autónoma de Galicia, pero bueno, con las hostelerías abiertas, con los comerciantes en funcionamiento, los servicios también, la distribución, etcétera, y por lo tanto intentando recuperar, va a ser muy difícil, pero darle un respiro a la economía en el último mes del año, de un año nefasto a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel sociológico, psicológico y a todos los niveles, el año del coronavirus y de la pandemia. 24 minutos pasan de la una, te hablamos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las dos. Deja que te diga
cosas al oído. En Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián volvemos con las Jornadas del Buey. Acércate a degustar los mejores chuletones premium o el exquisito solomillo a la parrilla de bueyes criados en nuestra finca Teixide. Llama ya al 982-594402 y haz tu reserva. Y además puedes consultar nuestros menús y servicio takeaway que hemos preparado para estas fiestas navideñas. Y recuerda, séptimas Jornadas del Buey en Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián. Hotel Restaurante o Castelo, lo mejor de nuestra carta para comer en tu mesa.
Hablemos de aperturas, de la apertura de la hostelería que va a ser posible en Burela este viernes ya y también de la posible apertura del cierre perimetral de esta localidad. Al menos eso es lo que espera el alcalde después de la reunión que ha mantenido esta mañana en la que les han informado de cómo van las cosas y parece que hay posibilidades. La verdad es que llevan un mes de cierre en Burela. Escuchamos a Fredo Llano.
Acabamos de rematar una videoconferencia con las autoridades sanitarias y otros concellos. Tenemos con Viveiro, con Monforte, con Chantada, con Vilalba. E máis nosotros, os de Burela. E bueno, estuvamos analizando un pouco todo. Hai que destacar que hai outros concellos como pode ser Monforte e Viveiro, que van moi ben. E Burela tamén, a partir de hai uns días, a verdade que foi mellorando, pois eu creo que dunha forma espectacular. Agora mismo andamos rondando entre 7 e 13 activos, pero bueno, xa van collendo as altas. Tamén no hospital hai 3 casos, que mañá quedará un por pouco tempo, xa que decir que bueno, vamos evolucionando ben. Temos unha acumulada de 146, o cual estamos por baixo de 250, e iso implica pues, entrar de outra maneira na cuestión da normativa. Así que, en principio, vaise abrir a hostelería a partir de pola mañá, que van a estar aberto aquí en Burela hasta as 11 da noite, dentro un 30%, fora un 50%, xa nas terrazas, pódense agrupar como máximo nos locales 12 ou 6 personas, e despois tamén está permitido pues, facer agrupacións de 6 persoas se sean conviventes ou non, pues nun parque ou nun de andando ou bueno, facendo pues eso a vida social. Bueno, esa é unha boa noticia, penso que a hostelería, xunto co comercio, pues que se lembrará, bueno, pues estarán contentos neste aspecto de recuperar dunha vez, porque hai que ter en conta que Burela sacrificouse moito durante este mes de novembro, prácticamente da Mariña fomos os únicos e tivemos dunha forma constante, pues eso, perimetralmente fastidiado no aspecto que a mobilidade estaba moi reducida e limitada e, por tanto, eso restou pues, afluencia para moitas cousas, non? Pero bueno, hai que destacar tamén que Burela é un pobo que hai que estar contento con el, dado as súas fórmulas de traballar en conxunto, corresponsabilizándose, gracias a esa colaboración global, esa colaboración da veciñanza, podemos agora saltar a outro nivel. É certo que foi un mes de sacrificio, esperemos que agora xa esteñamos un punto que isto sea bom indefinidamente e que logo podamos pasar un Nadal pues, entre todos ben e a gusto. Bueno, a mobilidade espero que tamén a partir de mañá ás 12 da noite se poida recuperar, dado que por estar xa nunha posición que realmente pois, é optimista, pois, non temos por que estar diferenciados pois, de outros concellos da Mariña. Así que eu penso que mañá a partir das 12 tamén vamos a recuperar o que a mobilidade. Por tanto, entraríamos xa a ter hostelería e mobilidade tamén a partir de mañá ás 12.
Pues a ver si es verdad y consiguen la movilidad a partir de mañana también. Ya cumplirían de todos modos ese mes en el que se había previsto que se iban a aplicar estas restricciones, estas mayores restricciones para los ayuntamientos que siguieran el ejemplo de Carballiño y ahí le tocó en nuestra comarca Viveiro y también a Burela. Así está la situación en cuanto a la presión asistencial, no está nada mal. Hay 3 personas ingresadas en el Hospital de Mariña en esta jornada de hoy. 12 casos de coronavirus activos en Burela, 21 en Foz y el resto de los ayuntamientos, ya te digo, por debajo de 9, entre 1 y 9 o por 0. Vamos a ver si lo mantenemos así y si llegan las fechas navideñas y si sabemos todos comportarnos a la mesa, no en materia ya educativa de cómo coger los cubiertos, sino en materia de COVID, en materia de esas medidas sanitarias que tenemos que respetar para mantener las distancias y para no contagiarnos. Si pasamos la Navidad sin contagiarnos, lo habremos hecho muy bien. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Hablamos de otros asuntos que marcan la actualidad también. Un par de apuntes, uno en materia judicial, y es que ha sido condenado a 21 años de cárcel el vecino de Foz que intentó matar a su expareja y a su hijo en el año 2018, en marzo de 2018, 21 años y 9 meses de cárcel. Esto lo había impuesto primero la Audiencia Provincial, pero se recurrió y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma esa pena. El imputado, y según consta en la sentencia, no aceptaba la separación de su compañera sentimental y con el ánimo de acabar con su vida y con la de su hijo menor de edad, accedió al domicilio en donde vivían en Foz. Abrió las bombonas de gas butano, los 4 fogones de la cocina, el calentador y la estufa de gas. Todo esto con conocimiento y con voluntad de que con su actuación les produciría la muerte cuando llegasen a la vivienda. El tribunal destaca que el sospechoso no consiguió su propósito. La verdad es que fue por un acto, una cuestión de suerte, porque la mujer, la expareja, al llegar al inmueble, se percató del olor a gas y, por lo tanto, no le dio ni a la llave de la luz ni encendió el cigarrillo que solía encender cuando entraba en la cocina al llegar a casa. Y, además, ese día el menor no se encontraba en la vivienda porque se había quedado en casa de los abuelos. Por lo cual fue un asesinato frustrado, pero 21 años y 9 meses de cárcel para este hombre, que, además, tiene la prohibición de residir o de acudir a esta localidad durante 27 años. Esto relacionado con tribunales y relacionado con el municipio de Foz. Y después destacar en materia de violencia de género que el Ayuntamiento de Viveiro ha aprobado por unanimidad una moción en pleno para exigir la puesta en marcha inmediata de una sala de espera en el juzgado para las víctimas de violencia de género. No la tienen y en este momento pues es muy necesario que exista ese espacio en el que no tengan que verse las caras con su agresor. Es una moción que se presentó de forma conjunta por todos los grupos políticos y que se había acordado en la mesa local de coordinación contra la violencia de género y fue aprobada por unanimidad en ese pleno del Ayuntamiento de Viveiro. Solicitar una sala de espera en los juzgados de Viveiro para las víctimas de violencia de género. En materia de sucesos te cuento que una mujer, una joven, ha resultado herida tras chocar el coche en que viajaba en Lourenzá. Chocó contra un camión de madera. Ocurría en la tarde de ayer en la zona que conecta con la Cazolga y ella resultó herida. Fue trasladada al hospital para someterse a una observación médica. El conductor del coche y el conductor del camión salieron ilesos. Actuaron tanto las emergencias sanitarias como Protección Civil y Guardia Civil. Y vamos a dar un alto en el camino cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía y hablarte también de la presentación de los presupuestos provinciales que ha llevado a cabo en esta mañana de hoy en el Parlamento Gallego el presidente de la entidad provincial, José Tomé.
¡Feliz Navidad!
Si quieres que la Navidad llegue a todos los rincones de tu casa, acércate a El Chipe. Aquí encontrarás todo lo que necesites. Más de 150 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la Navidad. Árboles de todo tipo. Artículos para montar el Belén, iluminación interior y exterior, guirnaldas y un montón de complementos. Esta Navidad, decora tu hogar para crear un ambiente mágico. Acércate a El Chipe. Estamos en Plaza de Lugo 5, Viveiro.
Este sábado abierto por la mañana y por la tarde.
Rasca e gaña, ata o 18 de decembro, merca nos comercios de Ribadeo. Consume na hostalería local, rasca e gaña. Hai 1.500 premios agardando por ti entre os 15.000 rascas repartidos nos 87 locais que participan nesta campaña de Acisa. Agora máis que nunca, aposta polo local, eleva un agasallo e unha mensaxe de Acisa Ribadeo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Loil.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contigo en directo en COPE de la Costa, en Costa Viva, en informativo de nuestra comarca. Te hablamos de los presupuestos de la Diputación y de la intervención del presidente de la Diputación en el Parlamento Gallego. Él ha señalado que es urgente que la Xunta cambie su modelo de residencias en su intervención. Ha señalado que la Diputación de Lugo es un buen espejo en el que mirarse. José Tomé ha subrayado ese modelo de gestión que considera clave para el bienestar y la seguridad de los mayores, que es su modelo, revalidado con la llegada de la pandemia y que está centrado en las personas y no en el negocio. Señala que es público, de calidad, que mantiene el arraigo de los residentes en su entorno, crea empleo y dinamiza la economía en la zona rural. Esto lo explicaba mientras defendía también las cuentas provinciales para el año 2021, que ascienden a 92,5 millones de euros y tienen cuatro grandes líneas de acción. Políticas sociales y de empleo, que representan un tercio del presupuesto, cooperación con los ayuntamientos, apoyo a sectores productivos estratégicos como primario y turístico, y luego la mejora de la movilidad también. Se ha declarado un férreo defensor del municipalismo.
Como firme defensor do municipalismo, quero recalcar unha vez máis que as administracións locais somos as institucións máis pegadas ao día a día dos nosos veciños e veciñas, e somos a administración a que primeiro chaman os cidadáns cando teñen un problema. Por suposto, tamén nesta crise sanitaria pasou exactamente o mesmo. A resposta dos concellos e das diputacións para a protección da cidadanía e para o apoio da economía foi unha resposta áxil e foi unha resposta eficaz, a pesar de todas as dificultades. E digo a pesar de todo porque non tivemos nin temos o apoio da Xunta de Galicia para loitar contra a pandemia, sino todo o contrario. A despreocupación foi tan grande que o señor presidente da Xunta non chamou nin se reuniu unha sola vez cos presidentes das diputacións e cos concellos para compartir información e traballar conxuntamente. A Xunta non conta con nós, non conta cos concellos, nin conta coas diputacións. Non practica a cogobernanza, que exixe o goberno do Estado, e que a mí me parece ben que exixe. E que, por certo, o goberno de España sí que practica esa cogobernanza coas comunidades autónomas, pero en Galicia non se reproduce o modelo que se practica en España.
Así se explicaba el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Señalaba también que el próximo año la Diputación pasará de 4 a 8 centros de mayores, con lo que va a duplicar las plazas asistenciales hasta las 400 y también los empleos hasta llegar a los 200 puestos directos. Es lo que explicaba José Tomé, o lo que explica José Tomé, en la sede del Parlamento de Galicia, donde está exponiendo los detalles de los presupuestos provinciales para el año 2021, que ya sabes que salieron adelante en el último pleno de la Diputación de Lugo, 92 millones y medio de euros. Seguimos adelante hablando de otros temas que también marcan la actualidad. Vamos a hablar, por cierto, de esas ayudas, esa orden para las terrazas, para las ayudas, para los hosteleros, para poner las terrazas, que publica la Xunta de Galicia. Lo publica justo en esta jornada de hoy y, según destaca el consejero de Economía, está diseñada especialmente para echarles un cable, porque, pues claro, la terraza se ha convertido en el lugar que más preferimos, aunque estemos en invierno, para tomarnos algo por culpa de la pandemia.
Esta orden la hemos hecho pensando en la hostelería, ¿no? Estaban las ayudas directas, etcétera, pero cada vez los espacios abiertos van a ser uno de los elementos de, digamos, de confianza también para los consumidores. Los interiores también tienen, lógicamente, condiciones para desarrollar la actividad de hostelería. Pero todo el tema de terrazas va a tener, entendemos que, un recorrido muy interesante. Y entonces hemos sacado una orden precisamente para ayudar con el 80% de esa ayuda, que es una ayuda importante desde el punto de vista de fondo perdido, para aquellos que quieran hacer inversiones en las terrazas, ya sea colocar toldos, mamparas, mobiliario, calefactores, bueno, todo lo que puede ser una terraza, cada una puede ser distinta. Y bueno, van a poder hacerse estas inversiones y eso se publica hoy en el DOGA.
Se publica hoy en el DOGA, échenle un ojo porque seguro que también es necesario e importante. Lo ha explicado Francisco Conde y espera que el Gobierno Central se sume lo antes posible con su plan nacional a esa línea de colaboración que establece entre el sector y la Xunta de Galicia. Esto lo ha dicho durante la participación en un webinario con la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Galicia. Ahí ha hablado de esa orden de ayudas para las terrazas. 39 minutos pasan de la una del mediodía.
Anticipa tus compras de Navidad. Ahorrarás en tus regalos.
En Manteleiro Muebles, Ribadeo y Barres, hasta el 5 de enero, todos los días son Black Friday. Lámparas, mantas, sábanas, cuadros, alfombras, menaje de hogar, todo en decoración, todo a mitad de precio. Liquidación total de existencias. Vente ya, pásate por Manteleiro Muebles y adelanta ya tus compras para estas Navidades. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
¡Suerte que eres tú!
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Oil.
Seguimos adelante, vamos al occidente asturiano y hablar de centenarios, de dos centenarios o bicentenario, del de Vegadeo. Es que resulta que Vegadeo conmemora este año, claro que calladito se lo tenían, ¿no? Este año y el primer semestre del que viene, el bicentenario de su independencia municipal. Vamos a hablar con el alcalde para ver si nos lo cuenta. César Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por la independencia. Estamos hablando del bicentenario de la independencia municipal de Vegadeo. ¿Cómo ocurrió eso y cómo es posible que lo hayamos tenido tan calladito en este 2020?
Pues la verdad que sí, son 200 años ya.
Es una historia. Ya son mayores de edad.
Sí, vamos a la par del crecimiento de Vegadeo, cómo se entendió Vegadeo en sus inicios y los pasos que dio la historia para llegar al día de hoy. La verdad que es una fecha importante, son 200 años, el bicentenario. En 1820 se lleva a cabo la decisión de esa independencia municipal. A raíz de ahí también hubo vaivenes, como todos los momentos históricos, la historia hay que recorrerla, pero llegando a esta independencia en la extensión que hoy conocemos como Vegadeo, se inició en 1820 y de aquí allá pues son 200 años.
200 años desde que se constituyó, ¿no?, por parte de la Diputación Provincial de Asturias. Se aprobó la creación de ese nuevo ayuntamiento que estaba denominado como el de la Vega de Ribadeo, que de hecho todo el mundo sigue llamando a Vegadeo a Veiga, ¿eh?
Sí, hay que recordar que todo el terreno, el territorio que se conoce como la comarca Eunavia, eran aquellas tierras de denominación de tierras de Ribadeo. Y en eso, pues, el cronista oficial, que es el que va a ser una de las actividades principales de este bicentenario, que es la presentación del libro, pues, claramente va a aclarar todas estas puntualizaciones y el desarrollo de la historia durante todos estos años.
A ver, cuéntenos eso del libro que ha dejado caer por ahí.
Sí, es la presentación de un libro que va a recorrer por años pues toda la cronología del concejo desde su creación o desde su denominación hasta los días de hoy, que es una de las actividades que vamos a desarrollar durante este año en distintas actividades. Sí que el confinamiento nos permite llevar a cabo todo lo que queríamos y queremos, pero sí que en cierta forma vamos a adaptarnos en el desarrollo de la presentación y en la divulgación de esta importante fecha, como es el noviembre del 2020, que cumplimos esos 200 años de independencia municipal, y visibilizaremos mañana con la presentación del logotipo, que es lo que anunciamos hoy a los medios. Un logotipo que también hay que agradecer la involucración y la participación de Luis Cega como artista veigueño, la consideración del trabajo que él realiza, y visibilizar también la colaboración, como no, que es el punto de iceberg, del cronista oficial Luis Casteleiro y la asociación Amigos de Vegadeo y su concejo. Junto a la Concejalía de Cultura, pues desarrollaremos una serie de actividades durante todo este próximo año, donde visibilizaremos la historia de Vegadeo y la importancia que hubo durante todo este tiempo para llegar al día de hoy.
Claro. Es importante que la gente conozca su historia y la historia de su pueblo, al fin y al cabo. Bueno, como los 200 años se conmemoran en diciembre, lo extienden un poquito para que no se nos vaya tan rápido hasta el primer semestre del 2021. O sea, que supongo que habrá más actos el año que viene.
Sí, eso se va a alargar o no, dependiendo de cómo se desarrolle la pandemia. Sí que estamos acortados a los protocolos. Esta presentación la íbamos a hacer a bombo y a platillo, como debería de ser, porque sí que es una importante fecha, y mucho más también por el trabajo que desarrollaron tanto el cronista oficial como Luis Castellero como Luis Roda. Hay que darse cuenta del nivel del artista que desarrolla el logo, que hace, que visibiliza y marca un poco el marco de actuación de este bicentenario, del cual pues también hay que visibilizar la importante aportación que nos da Luis.
Por supuesto, y además ese libro, veo por aquí que tiene muchísimas fotografías también, que seguro que va a encantar a la gente, porque se verá ahí cómo hemos ido evolucionando y cómo ha ido evolucionando el pueblo y las gentes.
Sí, si ya llamó la atención historia, como entre paréntesis, ese historias de Vegadeo, por la forma de contar que tiene el cronista oficial, pues ahí también va esta aportación que con la creación de este nuevo libro. Sí que es un libro denso, con una serie de características que el cronista va a anunciar y divulgar, pero son una serie de particularidades por culpa de que también aporta unas importantes imágenes que algunas de ellas muchos no las hemos visto. Y es algo que también aporta un granito más a todo lo que es el conocimiento de nuestra historia. Y ya por la forma de contar que tiene y describir que tiene Luis, tan amena y acorde a todos los públicos, pues va a ser un libro. Si el primero fue un éxito, Historias de Vegadeo, pues tiene todos los ingredientes para que sea más éxito que el primero.
Seguro que sí. Por supuesto, le deseamos muchísimo éxito también a Casteleiro, cronista de la localidad, que trabaja mucho, siempre, en defensa de todas esas historias de Vegadeo y de sus vecinos. Entonces, mañana presentan el logotipo oficial, ¿no?, del Bicentenario.
Bueno. Mañana publicaremos ya el logotipo y a los medios pues lo sacarán en sus ediciones. Como tal, iniciamos y presentamos este recorrido que en los próximos meses nos va a acompañar no solamente a los vegueños, sino también a los vecinos y vecinas del concejo, porque también es parte de su historia. No hay que olvidar que la historia de un pueblo se escribe también con sus vecinos.
Hombre, claro.
Y eso pues también hay que visibilizar la importancia que tuvo en el desarrollo de Vegadeo y su concejo todo el territorio, tanto por la parte gallega como la parte asturiana, para que Vegadeo llegara a ser y que llegue a ser lo que quiere ser. No hay más palabras que definir el futuro de un pueblo con los pasos que quieran dar sus gentes. Y en ese camino hay que sumarnos todos, porque todos vamos a definir un poquitín el futuro del territorio.
Pues claro que sí, además también la parte gallega quiere su parte de protagonismo ahí en la historia de Vegadeo, que siempre han estado muy unidos, un poquito de todo, estrechando esos lazos. ¿Cuánto tiempo llevamos separados, ahora que lo pienso?
¿Ya? No, separados nunca.
bueno, pero...
Lo que no nos podemos es abrazar.
Efectivamente, estamos vetados los asturianos y los gallegos en este momento.
Sí, la verdad que yo todavía ayer lo manifestaba. Son medidas que yo no estoy de acuerdo con ellas, porque por la sencilla razón de que si esto ocurriera en el centro, nuestro comportamiento y el comportamiento que iban a tener con el occidente iban a ser con medidas más drásticas. Estamos, yo la verdad que muy insatisfecho con la decisión de ayer, y porque con las medidas que se están llevando y la responsabilidad que hemos tenido, y los resultados están ahí, estamos hablando por hablar. La verdad que es un buen bofetazo, una buena bofetada, a, sobre todo ya no a, al desarrollo económico, que ya de por sí ya lo es, sino al nivel psíquico, psicológico. Estos 15 días nos machacan, nos rematan.
Rematan, es verdad, es muy duro y estamos en pleno mes de diciembre y es una forma muy dura de empezar este mes que tenía que ser un mes glorioso. Bueno, glorioso, un poquito, lo que nos dejara este año, ¿verdad?
De ilusión. Sí. No, a ver, nosotros por la parte que nos corresponde, el ayuntamiento seguimos, mañana inauguramos las luminarias de Navidad, con una actividad que también la pandemia no nos permitió desarrollar tal como queríamos, que es una participación en conjunto entre la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sarón, la Asociación de Comerciantes, la Concejalía de Mayores y la Comisión de Fiestas. Pero bueno, dentro del margen de posibilidades que nos marcó esta pandemia, pues sí que se llevó a cabo la creación de un árbol, que era un poco el punto de inicio de un proyecto futuro, que lo vamos a dar, que lo vamos a presentar mañana a las 7 de la tarde con el encendido de las luces de Navidad. Pero son, hay que subirse al carro de la esperanza, de la ilusión, y trabajar, porque independientemente de las circunstancias en las que nos encontramos, hay que mirar al futuro con esperanza.
Pues sí, efectivamente, hay que tener esperanza, y el alcalde de Vegadeo siempre es bastante optimista, así que vamos a apoyarnos un poquito en esa fe y en esa esperanza que tiene César Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, César, por los 200 años. Estaremos muy pendientes y en la medida en la que se pueda los conmemoraremos también con ustedes, ¿vale?
Pues muchas gracias a todos por ayudar a escribir la historia. Y esperemos que continuemos teniendo los resultados que estamos teniendo, tanto en el oriente gallego como en el occidente asturiano, y mantengamos a la pandemia ahí en la frontera, y que llegue a mermar nuestras poblaciones. ¿Vale? Mucho ánimo y felices. Felicidades.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714, o visita nuestra web tradisco.com. It's all right.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida. No más, solo una cosa te preguntaré.
Aquí seguimos, 6 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contándote la información más destacada de nuestra comarca. Pendientes también del juicio de Alcoa. Ahora va a comenzar la intervención de un perito que se había solicitado también para que explique los detalles de todo este proceso que ha venido ocurriendo relacionado con la fábrica y con todas las negociaciones y demás, encaminados o no a ese despido colectivo que quiere aplicar Alcoa y que no quieren que se aplique ni los trabajadores ni toda la comarca, evidentemente, y también en principio lo rechazan o lo denostan las administraciones, el gobierno central y la Xunta de Galicia. Estamos pendientes, pero todavía continúa ese juicio. Así, a modo de resumen, algo rápido, te cuento que Alcoa se escudaba en 120 días de consultas y en pérdidas de 1 millón de euros a la semana para negar que hubiera mala fe en la negociación del EDE. Defendía que es ajustado a derecho, pedía la impugnación de que la Xunta y el gobierno sean codemandantes porque considera que no tienen por qué formar parte de este procedimiento, y piensa o apunta también a Alcoa y sus abogados que la autoridad laboral, es decir, en la Xunta de Galicia, no fue imparcial. Ellos han culpado a los trabajadores de falta de avances en la negociación, han hablado insistentemente del coste energético como un problema incontestable y además sobre la Xunta de Galicia y el gobierno, pues como te decimos, consideran que ellos también han tenido mala fe, que se les acusa a Alcoa de mala fe, pero que Xunta y gobierno también habrían podido manifestar mala fe, al igual que los trabajadores, que en determinadas ocasiones declinaron la posibilidad de reunirse con los representantes de Alcoa, pero sí se fueron a reunir con otras administraciones o con los representantes de Liberty, por ejemplo. Esto es lo que explican en este audio que recuperamos del abogado de Alcoa.
Cuando se ha pedido a los representantes de los trabajadores desplazarse a Madrid, pues a Madrid con Alcoa no viene, pero con Liberty House sí se reúnen en Madrid. Y cuando, por parte de los representantes de los trabajadores, se niegan a reunirse por cuestiones del confinamiento, pues al mismo tiempo, documento número 7, bloque 3, se celebran concentraciones y manifestaciones sin respeto social y con escaso gusto, performance, los famosos performance, en las que hay unos crucifijos con las fotos de representantes de Alcoa sin ninguna distancia social. Es decir, que para reunirse en el periodo de consultas no, para hacer las performance y esas actividades, pues sí.
Ahí es donde recriminaba que los trabajadores no hubieran tenido la misma disposición a reunirse con ellos que a reunirse con otros, con lo cual, de hecho, insistían los abogados de Alcoa que habían desechado oportunidades de seguir avanzando en esa negociación y que ellos habían puesto todos de su parte, pero los trabajadores no habían hecho lo mismo. También argumentan lo de las pérdidas, 1 millón de euros semanales.
Que los precios de venta del aluminio son inferiores a los precios de coste de producción, ¿vale? Y esto que genera, conforme dejamos acreditado en el documento 18 del bloque 3 del informe pericial, que conforme a la contabilidad de gestión de la planta espera generar pérdidas de 58 millones de euros al cierre del año natural 2020, más de 1 millón de euros a la semana. Y esto no es nuevo, esto se lleva haciendo en los últimos 3 años, ¿vale?
Y además de las pérdidas, acusan una rebaja importante en las ayudas que han venido dándose a las empresas electrointensivas, como por ejemplo la interrumpibilidad o las compensaciones por CO2.
La interrumpibilidad, que es el servicio, la remuneración que se pagaba Alcoa por, en un momento dado, tener la capacidad de no consumir energía y distribuir esa energía al resto de la red eléctrica, ha desaparecido. Esto, como se verá, significa un impacto muy importante en los costes de Alcoa y muy vinculado con el tema de la energía. Ha pasado de 100 millones hace unos años a escasamente 2 millones en la última subasta y a día de hoy ya no hay subastas de interrumpibilidad. Otro de los conceptos vinculados a la energía es las famosas compensaciones de CO2. Las famosas compensaciones de costes indirectos de CO2 para este año. El año anterior fueron alrededor de 20 millones. Para este año, como se acredita en el documento 16 del bloque 3, se preveía 34 millones de euros y ha pasado a ser 8,7 millones de euros. Millones de euros que todavía, por cierto, no se han percibido, ¿vale?
y que tienen bastantes papeletas de no percibir en caso de que continúe adelante el despido colectivo y si el gobierno mantiene su palabra, porque era precisamente lo que señalaba el gobierno para apretar a la factoría americana, el hecho de poder retirarles esas ayudas en compensaciones de CO2 en caso de que sigan adelante con el ERE. Escuchamos unos segundos de la comparecencia del perito que está hablando ahora mismo.
De al alza de 2 euros para lo que viene, pero en lo que se refiere el señor letrado, entiendo que se refiere si ha habido desde mayo, ¿no? Desde la emisión de mi informe, pues lo que se constata es básicamente, con posterioridad se constata que no se convoca subasta para interrumpibilidad en el segundo semestre. Por lo tanto, los ingresos por interrumpibilidad quedan este año en 2,7, 2,8 millones, frente a cifras históricas de 100 millones. Hay un gráfico donde refleja un poco la caída, ¿no? Pero
pues ahí está hablando de esa caída en materia de ayudas por interrumpibilidad, los famosos paquetes de megavatios por los que tenían que pujar las empresas electrointensivas, que poco a poco fueron descendiendo y cada vez son menos. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa te contamos muchas más noticias. Te quedas con Antonio Raíz.